Antes de comenzar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder almacenar la información espiritual. Hacemos eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo, para conocer este plan maravilloso que diseñaste para cada uno de nosotros en la eternidad pasada y que todo sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos en el libro de Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis 5:11. No hemos podido despegarnos de este versículo bíblico debido a que sirve de plataforma para el estudio de este asunto del conflicto angélico de los ángeles, el papel que juegan los ángeles en este asunto del conflicto. Satanás se lleva a un tercio de los ángeles del cielo, lo siguen a él. Esto implica pues que es un ángel extraordinario, una capacidad intelectual impresionante y una capacidad de convencer extraordinaria para que un tercio de los ángeles del cielo, que son inteligentísimos, lo sigan a él. Entonces, hay un juicio de apelación atrás de todo lo que estamos viendo aquí, y ese juicio de apelación se lleva a cabo a través de la historia humana. Comenzando, o sea, ya llevamos 6,000 años de juicio en el juicio de apelación. Nosotros sabemos que para Dios un día es 1,000 años y 1,000 años un día. Lo que se está haciendo es que Él está comprobando con las personas que llegan a la faz de la tierra el plan de Dios y su justicia. Envía a su Hijo para ganar esa victoria y enseñarle a Satanás que Dios es completamente amoroso y justo, y también manda a poner aquí en la faz de la tierra a las personas para que elijan con su libre albedrío a quién van a servir. Entonces cada uno de nosotros tiene en la eternidad pasada un plan diseñado por Dios. Que hagamos caso de ese plan o no es asunto de nosotros, pero las bendiciones que Él ya propuso para nosotros están puestas en el fondo, el albacea del fondo es nuestro Señor Jesucristo mismo, y todo tiene que ver con qué clase de pensamiento abordamos nosotros en el transcurso de nuestra vida. Satanás utiliza todos los sistemas a su disposición, o le voy a dar una definición del erudito fundador del Seminario Teológico de Dallas, que se llama Louis Berry Schaeffer, la definición del cosmos de él. Y claro está, nos va a hablar y nos dice lo que es este sistema implementado por Satanás para hacer las cosas separadas de Dios, básicamente. Todo lo que él propone, lo propone separado de Dios. Es un sistema antagónico al plan de Dios. Y lo que trata de hacer Satanás es vindicarse en este juicio de apelación ante Dios y por el hecho de que él se trata de hacer como Dios, básicamente. Entonces, estamos estudiando los ataques indirectos de Satanás, básicamente, en estos momentos. Y en contra de la raza humana, y hemos notado que cada uno de nosotros estaba esclavizado de tres maneras. Esta es la tercera clase que les voy a dar esta definición, porque es importante. Nosotros hemos sido esclavizados desde el comienzo, y nosotros no sabíamos, no teníamos otra alternativa hasta que llegamos a Cristo, porque todo el sistema que a nosotros nos retenía era el sistema cósmico, con sus variadas manifestaciones. Utiliza todo lo que es el ser humano, todo lo que propone el ser humano para agarrar, atrapar al ser humano dentro de ese sistema. Hay personas que nunca llegan a conocer nada acerca de Dios, sino que viven en ese sistema y mueren en ese sistema, básicamente. Éramos esclavos al dominio de Satanás, porque todos nacimos bajo la autoridad del sistema cósmico, y Satanás es el que lo gobierna. Entonces, es el sistema de las tinieblas. Después, hemos visto también que todos éramos esclavos a nuestra naturaleza pecaminosa, hasta llegar a nuestro Señor. Aún cuando nosotros estamos dentro de la cristiandad, la vieja naturaleza pecaminosa levanta su cabeza para hacernos caer a nosotros. Pero ya tenemos la alternativa que antes no teníamos. Nuestra alternativa ahora es la plenitud del Espíritu Santo que activa al hombre espiritual. El hombre espiritual es el que nos permite a nosotros hacer la voluntad de Dios. Y tercero, todos nosotros somos esclavos a la influencia del sistema cósmico que nos rodea con su sutil lavado de cerebro, el cual es utilizado para cegar nuestra mente y nuestra manera de pensar. Y en eso vamos a abordar en estas dos clases, cómo él propone ese sistema de engaños para nosotros. Nos dimos cuenta en la lección pasada que solo cuando esa esclavitud es rota, somos verdaderamente libres. Nosotros vemos que la Biblia nos dice que a libertad nos ha llamado Cristo. Y claro está, para darnos esa libertad tiene que eliminar estos tres sistemas. Tiene que o apagarlos o echarlos a un lado para que nosotros podamos ser verdaderamente libres. Y claro está, esto lo logró él con su Hijo amado, mandando a su Hijo aquí a la faz de la tierra para morir por nuestros pecados. La primera entonces se rompe en el instante que creímos en la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. En ese momento somos transferidos del reino de las tinieblas, que es el dominio de Satanás, al reino de la luz, que es el reino de su Hijo amado, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es nuestra nueva posición en Cristo, y esa posición en Cristo nos libera del poder de la muerte. Entonces ya nosotros somos embajadores, somos nombrados embajadores del reino de la luz, porque al reino de la luz pertenecemos. Todavía no se ha instituido el reinado de nuestro Señor Jesucristo, que es el reinado de Dios en la faz de la tierra. El reinado de la luz va a ser instituido cuando regrese nuestro Señor Jesucristo a gobernar la faz de la tierra. Pero en ese momento simplemente somos embajadores de ese reino. Hemos sido llamados y se nos ha dado el título más extraordinario que pueda tener una persona. Embajadores del reino de Dios. Es lo más sublime que hay. Entonces, y claro está, para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ahora nuestra experiencia cristiana, la plenitud del Espíritu Santo nos libera del poder de la naturaleza pecaminosa cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces cuando eso sucede somos espirituales y si estamos bajo el control de la carne somos carnales. Para lograr esa condición tenemos que hacer uso de la confesión, que es primero de Juan 1:9, que en esta iglesia se conoce muy bien porque con eso comenzamos siempre. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar a nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y de paso les digo que es la doctrina más importante de la vida cristiana. Porque sin eso no puedes reanudar tu caminar con Dios, no puedes estar en la luz. Todos nosotros somos pecaminosos y gobierna sobre nosotros Satanás a través de la naturaleza pecaminosa. Pero si confesamos nuestros pecados, se acabó el control. Entonces, en la segunda fase del plan de Dios para nuestra vida, como hijos de Dios, la constante renovación de nuestra mente logra romper las cadenas de la esclavitud al sistema cósmico y la influencia de Satanás, produciendo de esa forma una verdadera libertad. O sea que tiene todo preparado Dios ya para estos tres enemigos que nosotros tenemos y las soluciones son perfectas y todas son espirituales. Recuérdense que todo el plan de Dios es espiritual, no se puede llevar a cabo en la carne y por eso tenemos que ser activados espiritualmente y por eso tenemos que abordar las cosas de Dios en el espíritu para poder hacer la voluntad de Dios. Entonces tenemos la nueva opción que antes no teníamos como seres caídos, no teníamos la opción de estar en la parte espiritual para hacer el plan de Dios. Solamente estábamos en la carne y ahí era que hacíamos todo nuestro empuje religioso, entre paréntesis. Pero no era el empuje divino que Dios quería de nosotros hasta que llegamos a creer en su Hijo amado y nacimos espiritualmente. Ahora, en la lección pasada vimos las diferentes maneras en las que Satanás y su sistema influencian y tratan de destruir al creyente. Vimos como ejemplo a Job, ¿se recuerdan de Job con todas las cosas que le sobrevinieron? Vimos el ejemplo de Saúl también con el castigo que Dios le da porque él se aleja de él. Y finalmente vimos el ejemplo del rey David. O sea que hemos visto tres ejemplos y ahora terminamos todo ese asunto en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento para ver el empuje de Satanás en el transcurso de la edad de la iglesia. Y vamos a encontrar que hay diferentes definiciones en las palabras, en algunas de las palabras que se utilizan. Una de ellas que vamos a entrar y vamos a ahondar es el cosmos. Es una palabra que se utilizaba de cierta manera en el Antiguo Testamento en la traducción de la Septuaginta, que era la traducción que se le hizo al hebreo, del hebreo al griego, en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a ver esa definición y vamos a ver la diferencia que existe entre el uso de esa palabra. Ahora, en el Nuevo Testamento, vamos a ver este par de pasajes. El primero se encuentra en Mateo 16:23. Pero volviéndose, él dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí estamos viendo este ejemplo de cómo Pedro se interpone para que nuestro Señor Jesucristo no cumpla la obra a la que vino a hacer, que vaya a la cruz. Entonces él utiliza ese apelativo para Pedro, de Satanás. Imagínate, la gente cree que nuestro Señor solamente hablaba con tonos muy dulces. Pero le llamó a los fariseos, les llama hipócritas, víboras les llama, sepulcros bancados, hipócritas. O sea, unos apelativos bastante agradables para una persona, ¿verdad? En este caso está utilizando a uno de los apóstoles, que van a ser apóstoles, uno de los discípulos directos de él, le está llamando Satanás. Quítate delante de mí, Satanás. Entonces, Pedro había hecho una pregunta relacionada a su ministerio, y Jesús, pues como les acabo de leer, esto es lo que le dice a Pedro en contestación a esta pregunta. Pedro no se está enfocando en la voluntad de Dios, que es lo que ocurre muchas veces delante de la iglesia. Que hay personas que tienen un gran ánimo de hacer las cosas divinas a su manera. Tienen su propia agenda, su propio plan y ellos van a ayudar a Dios de alguna manera u otra. Entonces, aquí no se está enfocando con la voluntad de Dios, sino que está interesado en su propia agenda para Jesús, no en el plan de Dios para Jesús, de manera que el Señor se dirige a él como si fuera Satanás, debido a que esta clase de pensamiento proviene del sistema cósmico, el sistema cósmico de Satanás. Entonces, nosotros vemos que nosotros podemos tener un gran uso dentro de la misma iglesia, que estamos en el epicentro, pues, de lo que va a ser la iglesia en el futuro. Todavía no se había formado la iglesia porque Jesucristo no había muerto todavía, pero las personas que iban a constituir el epicentro, o sea, el eje de la iglesia, está aquí con el Señor Jesucristo en estos momentos. Y uno de los grandes expositores de lo que es la Biblia es Pedro. Y a Pedro mismo le está diciendo Satanás. Entonces, ¿por qué? Porque está abordando el pensamiento cósmico, el pensamiento de Satanás. Ahora, la pregunta que yo les hago, si esto sucede con Pedro, que era un hombre que estaba siguiendo al propio Jesús, ¿no nos puede suceder a nosotros? Claro que sí, todos nosotros podemos caer. De manera entonces que Pedro es influenciado por Satanás con doctrina falsa y el entendimiento erróneo del ministerio de Jesucristo. Y eso es lo que él propone. Satanás propone que nosotros no entendamos bien el asunto de la cristiandad. Que mezclemos la religión con la cristiandad, para de esa manera nosotros nos hace caer, nos hace tener nuestra propia agenda separada de la agenda de Dios, o sea, actuar separadamente de lo que Dios dice. Y lo hace de una forma sutil, pues, porque ustedes comprenderán que Pedro no estaba tratando de socavar a Jesús, estaba tratando de salvar a Jesús. ¿Sí me explico? O sea, tenía su mejor deseo de hacer lo bueno para Jesús, pero no era lo que Dios quería que él hiciera para Jesús, porque no entendía el sistema, no entendía de lo que se trataba. Otro de los ejemplos que podemos ver en la Biblia es el de Juan 13:2. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregará. Estamos hablando de aquí está Judas Iscariote, que fue escogido por el mismo Señor Jesucristo, de paso, como uno de sus discípulos, de sus seguidores, pero era el único discípulo y seguidor que él sabía que no era creyente. Él no era creyente, él estaba ahí él tenía su propia agenda, le gustaba mucho el dinero, y va a entrenar al Señor Jesucristo por el dinero, pero no tenía la agenda de Dios en su corazón. Esta expresión entonces puede ver de una de dos maneras, esta expresión que tenemos aquí. El asunto es que aquí el Señor estaba celebrando la Pascua con sus discípulos, y ocurre esto. Lo que vemos es que, de alguna manera, Satanás está proponiendo el pensamiento, la tentación en el alma de Judas para traicionar al Señor Jesucristo. Ahora, hay personas que ven esto como si le está hablando Satanás directamente a Judas, ¿verdad? Porque eso es lo que parece ser, había puesto en el corazón de Judas. Pero aquí lo que estamos viendo es que dentro del corazón de Judas, en su naturaleza pecaminosa, había un deseo ilícito por poseer dinero. El dinero era su Dios, en otras palabras. Él quería el dinero más que cualquier otra cosa. Y de esa manera es que Satanás a él le vierte el corazón para que haga lo que es contrario a la palabra de Dios. El asunto es que Judas responde en el afirmativo, y recuerden que Judas tiene su libre albedrío, o sea, él pudo responder negativamente a la influencia, pero esas 30 piezas de plata a él eran algo que le hacía, no podía pensar en otras cosas, pues. Le dio visión de túnel, como dicen aquí, solamente veía el dinero y no se da cuenta de la magnitud de lo que iba a hacer él en estos momentos. Pero lo hizo de todas maneras y utilizó su propio libro de Dios para llevarlo a cabo. Él no odiaba al Señor Jesucristo, él estaba con el Señor Jesucristo, veía que era un hombre bueno, él veía que era una persona que hacía milagros, él veía todo lo que él hacía, pero sin embargo pues no creía en él como Dios. Pero de todas maneras no lo veía como una persona que le iba a hacer daño a él. Entonces, el asunto es que él podía rechazar el pensamiento que emanaba de su corazón. Y simplemente porque Satanás ponga un pensamiento en tu mente, entonces no significa que tienes que llevarlo a cabo. O sea, no importa cómo veas el versículo bíblico, si tú crees que Satanás está hablando directamente a ti, si ese es el caso, por lo general la persona está tocada, si cree que le está hablando Satanás directamente, lo más factible es que su naturaleza pecaminosa tenía esa lujuria por el dinero, y ese fue el motivo por el cual él lleva a cabo. Pero no importa cuál sea, puede ser de un bando o del otro, el asunto es que él tiene libre albedrío. Yo puedo decir, no lo voy a hacer. Entonces, obviamente que existen maneras en las cuales un pensamiento puede originar de afuera de la persona, y eso parece ser confirmado en Hechos 5:3. Hay pensamientos que emanan fuera de la persona. ¿Ustedes creen que existe eso? ¿Que existe un pensamiento que emana fuera de la persona? ¿No? Cuando ustedes oyen la televisión, ustedes oyen ciertas cosas, y ese pensamiento no emanó de ustedes, emanó de afuera. Tú lo estás haciendo tuyo. O sea, te pueden sugerir ciertas cosas que te parecen maravillosas en el momento y las aceptas como tales. Ese pensamiento no originó en tu origen, no de otra persona, pero tú la recibiste y la utilizaste como tuya. Entonces, mira lo que dice Hechos 5:3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses al precio de la heredad? Recuérdense lo que ocurre aquí. Ananías trata de retener parte del dinero que recauda de la venta de las propiedades cuando él dijo que iba a entregar todo. El asunto es que esta es la iglesia primitiva. Esto no es una cosa que ocurre, pues, porque la persona no da el dinero que tiene que dar a la iglesia. Esto fue porque él está mintiendo al Espíritu Santo en frente de todas las personas. Él dijo que lo iba a hacer. Y en la iglesia primitiva tenía que comenzar con gente que verdaderamente estaba haciendo la voluntad de Dios. Y por eso él y su mujer mueren por este asunto. Pero aquí la palabra que dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? Entonces está hablando directamente de que Satanás ha hecho algo con esta persona para que él llevara a cabo esta mentira que él hizo en estos momentos. Ananías fue frente a Pedro para, en la iglesia primitiva, él había dicho que iba a vender todos sus bienes o propiedades que tenía para dárselos a la iglesia. Esta expresión se puede ver de una de dos maneras. La primera es que Satanás influencia directamente, lo mismo que en el caso anterior, pues Satanás pone ese pensamiento en su mente directamente, que es lo que parece sugerir este versículo. Y segundo, esto tiene que ver con el sistema cósmico del orgullo como fuente de este evento, o sea, de la naturaleza pecaminosa. Aquí cuando me dirijo a esta clase de cosas que estamos hablando, pues hay personas que tienen esa propensidad de pensar que es el diablo que les está hablando directamente. Pero nosotros sabemos que la influencia satánica existe. La influencia satánica existe sobre todo en la persona que se expone, una persona que tiene tendencias a esta clase de actividad, se expone a esa clase de actividad, busca esa clase de cosas, va a lugares donde va a escuchar esa clase de información. Es información que verdaderamente la persona la puede captar, ¿okay? Porque tiene propensidad hacia eso, se dirige hacia eso porque tiene propensidad a hacerle caso a lo que está escuchando. Y si lo hace, entonces lo va a llevar a cabo, pues. Cada uno va a lo que le propone su propio corazón. Básicamente, cuando la naturaleza pecaminosa de la persona tiene esa clase de propensidad, se va a dirigir hacia allá. Tiene la proclividad a hacerlo. Entonces, lo que quiero que entiendan es que podemos enredar una serie de pensamientos. ¿Cómo sabemos que esto proviene directamente de Satanás y no de la naturaleza pecaminosa? No lo sabemos y tampoco importa. Quiero que lo sepan. Verdaderamente que no importa, porque no importa quién te esté atacando, lo que cuenta es la solución en contra del ataque. Y Dios da la solución en contra del ataque. Esa solución siempre es la misma, es la aplicación de la doctrina bíblica digerida, manteniéndonos firmes en la palabra de Dios. Cuando lo haces, entonces, primero que todo, no te vas a exponer a esa clase de pensamiento, porque lo oyes y no te interesa, pues. Ya, yo sé que ustedes han llegado a un punto en que a ustedes no les interesa cierta clase de mentiras, porque el mundo propone una serie de mentiras. Y ya estamos cansados de escuchar mentiras. Y básicamente, si estamos en la radio, empezamos a oír mentiras, no me interesa oír eso. Y escoges algo o alguna otra información. ¿Correcto? No sé si les ha sucedido a ustedes o no. Pero escuchar lo mismo y lo mismo y lo mismo, porque el mundo está lleno de mentiras, no ofrece soluciones, sino simplemente lo que hace es menear el pote, como quien dice, para que ponerte a ti un poquito incómodo pues con lo que está pasando. Pero no puedes hacer nada al respecto. Por ejemplo, la política. Tú no puedes hacer nada acerca de la política. Simplemente lo que puedes hacer es votar si tienes el voto. Y nada más. Llegar a hacer el activismo es meterte de cabeza en el sistema cósmico. Eso es lo que quiere Satanás, que tú te pongas en esa actividad. Nosotros como embajadores del reino de Dios no hemos sido llamados a involucrarnos en los asuntos de la tierra. Hay personas que tienen el don de poder hacerlo para promulgar las cosas de Dios. Hay políticos que tienen en su corazón, tienen ese sentido de lo que es correcto, que son muy pocos hoy en día, y que son escogidos por personas que son cristianas. Claro está, por la política ellos van a hacer lo que, van a utilizar la agenda para la cual fueron llamados. Pero esto sucede mucho. En Washington van muchas personas que son escogidas y cuando llegan a Washington es tan fuerte la influencia cósmica, satánica en el sistema en que se encuentra que cambian de manera de pensar o de alguna manera le dan la vuelta para hacer lo que les interesa a las personas con las que ellos están y no los que los eligieron. Entonces, lamentablemente, pues de esa manera es. Satanás es el que gobierna este mundo y las personas caen en la trampa de hacer su voluntad. El asunto es, pues, que nuestra responsabilidad es tratar de ver ¿qué es lo que está sucediendo en el ámbito invisible? No es nuestra responsabilidad hacerlo. En el ámbito invisible van a ocurrir cosas en la guerra espiritual. Pero nosotros tenemos instrucciones específicas de mantenernos firmes en la palabra de Dios, seguir creciendo espiritualmente, no desviarnos nuestros ojos de Cristo para no ser tentados por las cosas que Satanás ofrece. Y Satanás sabe cuál es nuestra debilidad y nos va a dar por el área que más nos guste. Nos va a exponer ciertas cosas que a nosotros nos llama la atención para que nosotros le dediquemos tiempo a eso en vez de dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Entonces, fíjense lo que nos dice primero Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Cuando ustedes ven esta clase de palabras, ustedes están, quizás le llegue a la mente a ustedes unas cosas, pero verdaderamente maquiavélicas. Ah, esa doctrina de demonios y engañadores, o sea, de esa manera, porque a Satanás de alguna forma en nuestra cultura se le ha pintado como el diablo rojo con cuernos y el tridente, ¿verdad? Pero en realidad, ¿verdad? Estas doctrinas de demonios pueden ser sutiles hasta lo máximo. Ni te das cuenta por la sutileza de las mismas. Es algo extraordinario. Y caes sin darte cuenta. Uno de los motivos por el cual caemos es porque nosotros nos sentimos muy cómodos. Sí, y nos sentimos muy cómodos con el sistema que ofrece el mundo y Satanás, y pues ni nos damos cuenta que estamos siendo llevados a otro lugar, que no estamos haciendo caso de la palabra de Dios. Y una de las maneras que lo hace, hoy en día la televisión te entretiene, pues un mundo, pero todo lo que tú estás viendo en la televisión proviene del sistema cósmico, todo sin excepción, todo. O sea, ya bien sea programas de entretenimiento, shows, telenovelas, todo lo que tú estás viendo, tú te das cuenta que ahí no existe Dios. O hace mención de Dios de una forma oblicua, pues, pero no directamente, o sea, no entienden lo que es Dios, sino simplemente utilizan la nomenclatura, los nombres que atañen a las cosas de Dios, pero no conocen a Dios. Entonces, los postreros tiempos es un término que se utiliza generalmente para describir la edad de la iglesia a la cual nosotros pertenecemos. Y eso sucede cada vez que alguna persona se separa de la verdad de la palabra de Dios. O sea que, para llegar a apostatar de la fe, apostatar quiere decir separarse de la fe, es que la persona quita los ojos de Cristo, y si quita los ojos de Cristo vas a poner los ojos en las cosas del mundo, te vas a entretener con lo que ofrece Satanás, que es muy variado. Entonces esto sucede cada vez que nosotros quitamos los ojos de Cristo. Ya hemos visto un sinnúmero de diferentes sectas y aún tergiversaciones dentro de la misma iglesia, y a esto le podemos dar una cantidad de tiempo adicional. Pero claro, o sea, creo que por el momento no es necesario, porque nosotros yo he hablado mucho de eso, de todos estos sistemas que hay que a nosotros nos engañan y nos llevan de un lado para otro. O sea, no es necesario incurrir una explicación detallada del asunto, porque ya nosotros lo entendemos bien. Lo que sí les quiero dejar saber es que esto ha ocurrido de esta manera a través de los siglos. No es nada nuevo para nosotros. Lo que pasa es que hoy en día la tecnología está muy avanzada y tenemos sistemas de comunicación excelentes. Y, o sea, toda la metodología que se utiliza hoy en día es extraordinaria. Y hoy en día tenemos conocimiento de muchas diferentes cosas que antes nosotros no las entendíamos, porque no teníamos tanta información. La informática es demasiado fuerte, y claro está, con eso nosotros nos damos cuenta de cómo vive la otra parte del mundo, por ejemplo. Entonces, hay numerosas personas que se han desviado de la verdad absoluta de la palabra de Dios y han sido distraídos por doctrinas falsas que al final tienen su origen en Satanás y su organización. A eso nos dirigimos. Lo que les estoy tratando de decir es que todo esto es promulgado por el sistema cósmico. Satanás es el que gobierna, y las diversas maneras que existen para atraparnos a nosotros son muy grandes y son muy sutiles. Y por eso nosotros tenemos que ser enseñados acerca de esta parte invisible, cómo Él actúa para sacarnos a nosotros del camino. 2 Corintios 11:13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Sí lo ven? Clarísimo. La estrategia de Satanás es multifásica, polifacética, le podemos decir, que tiene muchas, pero muchas fases. Su estrategia es de distraernos, de quitarnos el camino de la verdad, de quitarnos los ojos de Cristo. Y claro está, pero generalmente no lo hace con cosas que son obviamente incorrectas y en contradicción obvia contra la Escritura. No, lo hace con una sutileza extraordinaria. Incluso mete muchísimo de la Biblia entre su proceder, para que la persona, especialmente en los lugares donde hay personas que han avanzado más en la Biblia, más pone de la Biblia. O sea, de acuerdo al crecimiento que tiene la persona, usa ángeles especializados para poner esa clase de Escritura dentro de su plan y tergiversarlo y dárselo a la persona. Entonces, el asunto es que son cosas sutiles que provienen del jefe del Estado Mayor, si lo podemos decir de esa manera, y él las utiliza con más frecuencia. Lo más sutil es lo que más utiliza Satanás. No lo hace de una forma burda o tosca, porque si es burda o tosca es fácilmente reconocida. Entonces, sus sistemas tienen que ver con el pensamiento. Básicamente, ¿quién controla tu pensamiento? Y Satanás es el experto en hacer que tú pienses otras cosas o hacerte cambiar de manera de pensar. Lo hace a través de la presión, a través de las circunstancias, Cuando tú sientes presión, tú no crees que viene de Satanás, o de las circunstancias adversas, tú no crees. Puede ser circunstancias adversas, o puede ser circunstancias buenas, circunstancias en las cuales tú vas a sacar un gran beneficio. Si tú tienes una circunstancia que tú vas a sacar un gran beneficio, generalmente tú se la atribuyes ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Pero pueden venir del campo de Satanás. Son muy sutiles, y tú las tomas como que si vinieran del campo correcto, porque él se disfraza como ángel de luz. Ahí lo está diciendo, él mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, como si fuera de reino de la luz, mientras que es el reino de las tinieblas. Entonces, o lo hace con la presión, lo hace a través de las circunstancias, a través de los pensamientos de nuestros contemporáneos, de la familia, lo hace tentando nuestra naturaleza pecaminosa, lo hace de muchas formas diversas. Pero el objetivo primordial de él es que nuestro pensamiento sea atrapado por él. En cualquier cosa que nos distraiga a nosotros del crecimiento, porque miren, lo más difícil que hay en la edad de la iglesia es llegar a la madurez espiritual. Es lo más difícil. Todo lo demás palidece, pues, porque el asunto del crecimiento espiritual requiere una perseverancia absoluta, una constancia, una fidelidad extraordinaria. No te puedes dejar descarriar. Ahora, una de las cosas que yo como pastor hago es dejarles saber cómo funciona el enemigo, para que ustedes, aún en la parte de la sutileza que utiliza el enemigo, lo puedan ver, puedan escudriñar y puedan saber, esto no viene del campo divino. Y una vez que tú ves eso, entonces tú puedes tomar la decisión de hacer caso a la palabra de Dios y alejarte de eso, o básicamente decir, darle un sí y entrar por esa puerta. Y si le das el sí y entras por esa puerta, bueno, ya sabes que tienes la confesión de tus pecados, pero ahí no vas a sacar nada bueno, porque nada bueno proviene del campo de Satanás. Entonces, pero el asunto es que nosotros entendamos bien de qué se trata para evitarlo. Mientras más lo conoces, al enemigo de cerca, como quien dice, para verlo, para ver sus artimañas engañosas. Y de cerca, pero no en nosotros. ¿Okay? Entonces, lo hace tentando nuestra naturaleza pecaminosa, que es la parte interna que es afín a todo el sistema cósmico. La naturaleza pecaminosa tiene una afinidad extraordinaria con el sistema cósmico, y Satanás la utiliza constantemente. Ese es el motivo por el cual tenemos que regresar al concepto que se encuentra en Romanos 12:2, y nos lo dice constantemente la palabra de Dios. No se adapten a este mundo. Estamos hablando de las edades en que vivimos. Sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Claro está que esta verificación, él nos está pidiendo que verifiquemos cuál es la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios la verificamos a través de las Escrituras, sabiendo del campo. En este momento estamos abordando específicamente los Satanás y sus artimañas, pero lo que lo descubre, lo que lo desenmascara es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo único que lo puede hacer. Nadie más desenmascara a Satanás. Entonces, no debemos permitir que la manera de pensar, los racionales, la agenda de la cultura que nos rodea, el sistema cósmico que nos rodea, ninguna de esas cosas nosotros podemos dejar que dirija nuestra vida. Nosotros estamos aquí para ser transformados por la renovación de la palabra de Dios en nuestra manera de pensar. ¿Por qué es necesaria esa renovación? Porque de esa manera te vas a fijar en lo que es la luz, lo que es Cristo, y de esa manera te va a entrenar en el transcurso de tu vida natural, en la edad de la iglesia, para gobernar con Él. Porque tú vas a mantener tu fidelidad. Y Él está buscando personas fieles. ¿Sí me explico? Él está buscando la fidelidad a nosotros. Ahora, cuando perseguimos a Dios, todo lo mejor y lo más bonito va a venir a nosotros. Porque actuamos con paz, con tranquilidad, con calma. Estamos firmes, estamos certeros. Nosotros sabemos que tenemos un futuro extraordinario, que otras personas ni siquiera saben que existe. O sea, tenemos un sentido personal del destino que ninguna persona que no conoce a Dios puede tener. Y eso te da una paz y una tranquilidad. No tienes que buscar las cosas de este mundo para sentirte grande, porque tú sabes que Dios tiene algo grandísimo para ti, pero muchísimo más grande y más duradero que lo que es terrenal, temporal y finito aquí en la faz de la tierra. Porque lo que te da Dios en el milenio no solo dura por 1000 años, sino que de ahí en adelante también sirve. Solamente que cuando hablamos de esto, pues nos dirigimos a los 1000 años de gobierno de nuestro Señor Jesucristo, pero lo que viene ahí es eterno. O sea que la ganancia que nosotros tenemos simplemente por hacer caso de Dios es extraordinaria. Ahora, Satanás tiene mucho a su disposición que saca al hombre del camino de Dios, que es lo que se percibe con los 5 sentidos. Es muy fácil entrarle a lo que tú ves, hueles, tocas, oyes, ¿verdad? Mucho más fácil. Lo que tiene la palabra de Dios es su palabra, el poder de la palabra de Dios. Por eso dice la palabra, que la palabra es más poderosa que cualquier cosa en este mundo. porque la persona que hace caso de ella, pues va a devengar lo máximo y lo mejor que Dios ha preparado. Entonces, estamos aquí para ser transformados por la renovación de la palabra de Dios en nuestra manera de pensar. Y todo eso tiene que ver con, entonces, con lo que pensamos. Tú estás aquí en la faz de la tierra para ver qué clase de pensamiento utilizas. Si utilizas el pensamiento cósmico o utilizas el pensamiento divino. Una de las dos. Ahora, ustedes comprenderán que muy pocas personas, aún cristianas, usan el pensamiento divino. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. Están metidos en la religiosidad que ha sido infiltrada, inyectada por Satanás dentro de la cristiandad para desviar de nuevo, quitar los ojos de las personas de Cristo. Y a nosotros no nos interesa quitar nuestros ojos de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que conocer la verdad para que esa verdad nos dé la libertad verdadera a nosotros. La verdad es Cristo, y más específicamente el pensamiento de Cristo. Esa es la verdad, y eso es lo que nosotros tenemos que utilizar. Como cuerpo de Él, lo que Él piensa es importantísimo para nosotros porque nos dirige como cuerpo. Entonces hablamos de pensamiento contra pensamiento, aquí en la faz de la tierra. ¿Qué pensamiento vas a abrazar? ¿Qué pensamiento vas a retener? Y por eso tenemos que entender las diferentes manifestaciones de los sistemas de pensar del mundo. Claro está que como son tan variados, como les he hecho anteriormente, una cornucopia de pensamientos diferentes, de filosofías diferentes, de religiones diferentes, una cantidad de cosas que te ofrece Satanás, que simplemente por la cantidad tan enorme que ofrece a la persona, la confunde. Utiliza la confusión, que es Babilonia. Babilonia quiere decir confusión. Y lo que hace es darte muchísima información adicional para que tú escojas y que esta disminuya, que es la verdad absoluta, que sea parte. Es más, él te la ofrece aquí mismo en esta cornucopia, te la ofrece tergiversada. ¿Se dan cuenta lo difícil del asunto? O sea, que cuando tú te pones a ver, híjole, ¿qué voy a creer? Y mientras tanto el tiempo va corriendo y la persona va haciendo, le va quitando todas estas bendiciones que Dios tiene para su vida. Por eso es importante poner nuestros ojos en Cristo. Cristo es el que tiene todas las respuestas. De paso, este es el motivo por el cual existe el pastor y maestro. El pastor y maestro, el papel del pastor y maestro es el de inocular a la congregación contra la influencia satánica. No es la influenza, sino la influencia satánica. Esa es la inoculación satánica de la cultura que nos rodea. Y eso lo hace a través de la enseñanza de la palabra de Dios. El pastor está aquí para preparar palabra de Dios. Todas las demás actividades que tiene el pastor dentro de las iglesias que ustedes han visto son secundarias, terciarias y cuaterciarias a lo que es el papel primordial, que es enseñar la palabra de Dios. El pastor es un cocinero de la palabra de Dios y un mesero de la palabra de Dios. Siempre está preparando la comida divina para la congregación y no se puede fijar en la gente, sino tiene que fijarse en Dios. Y no puede estar aquí por dinero, ni puede estar aquí por ninguna otra cosa, por ningún otro motivo, sino con el motivo específico de hacer la voluntad de Dios. Dios siempre nos enseña de maneras diferentes que Él está correcto y que los sistemas de este mundo están completamente equivocados. Todos con su sutileza, todos con su falla. Cada sistema humano tiene falla, el sistema divino no tiene fallas. Pero todos los sistemas humanos están de fábrica, están dañados. Así como nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa estamos de fábrica, venimos distorsionados, nosotros tenemos que aprender la verdad para que nos enderece y veamos las cosas como lo indica Dios, que es el que define la realidad. Porque Él hizo las cosas, Él define la realidad. Entonces, tenemos que ser entrenados a reconocer los trucos del sistema cósmico en nuestra propia cultura para poder ver cómo la cultura que nos rodea nos ha influenciado sutilmente a pensar en términos relacionados a su agenda en vez de la agenda de la Biblia. Nosotros somos influenciados grandemente por estos sistemas. Yo se lo puedo demostrar muy fácilmente. Yo creo, parte de ustedes, yo les enseñé esto, que no es un truco, simplemente es una realidad, que te enseña cómo has sido influenciado por el sistema. Yo solamente voy a usar a Doris como, ¿cómo le llaman? Conejito de indias, para demostrarles esto. Yo te voy a dar esto. Le vas a dar un vistazo y después me lo vas a entregar a mí. ¿Cuántas F's ves ahí? How many F's do you see?
Dos.
¿Y si yo te digo que hay tres?
¿Te lo crees? ¿Dónde está la otra?
¿Y si te digo que hay seis?
No le creo.
Ya ella ha sido influenciada por el sistema. Ya está influenciada y ya no se da cuenta porque ella se habla hispana. Pero ¿cuántos años lleva en los Estados Unidos?
15.
Ya está influenciada por el inglés. Fíjense ustedes cómo nuestra mente es condicionada de tal manera. Fíjate las F's. Finish, ¿verdad? La primera. Ajá. Segunda, files. Are the result of, OF. Years, OF. Scientific, ¿verdad? Ajá. Study combinado with the experience of many years. Eso es que hay seis. Tú viste dos nada más. ¿Sabes por qué viste dos?
Sí.
Porque la palabra OF en tu mente la lees como OV, OV. Ya la ves de esa manera, ya aunque te la presente, aquí tienes la verdad, ¿la ves?
No la ves.
OV, no la ves. La influencia ya está ahí. Y eso ocurre con todos nosotros. No, esto simplemente es algo muy pequeño, pues. Pero en realidad, ¿verdad? Ya Satanás ha metido en nosotros ciertos pensamientos que una vez que nosotros los creemos, son muy difíciles de desarraigarlos. Muy difícil. Alguien te lo tiene que presentar. Y tú le vas a decir a la persona mentirosa, eso no existe, no te creo. Como me dijo ella, no te creo. No me digo mentiroso porque estamos aquí. Pero mira, no te creo. Hasta que tú se lo enseñas, aquí está, F, 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 F. Tienes que sacarlo del contexto y enseñárselo y el motivo por el cual no lo puede entender. Eso es lo que sucede con Satanás y nosotros. Ya hemos estado de raíz, hemos sido inculcados con ese pensamiento. Lo único que desarraiga ese pensamiento es la palabra de Dios. Tienes que ver la verdad así enfrente tuyo y te das cuenta qué tremendo error es lo que yo he estado haciendo. Pero, claro está, como Dios en su gracia siempre opera de la misma manera, y estoy hablando de que Él siempre provee lo que tú necesitas antes de pedirte lo que Él quiere. Entonces eso hace con nosotros. Nos dan la información para que nosotros, con la información bíblica, podamos desenmascarar, porque eso es lo que es desenmascarar los trucos, las artimañas engañosas del error. Y mientras más rápido hacemos eso y pasamos por ese proceso, más rápido nos damos cuenta de lo que es la verdadera libertad. Miren, en nuestra vida llegamos a un lugar donde nos sentimos tan felices, tan contentos de estar con el Señor, de que nadie nos puede engañar. ¿Tú sabes lo que es que nadie te puede engañar? A menos de que tú quieras que te engañen. Eso es muy lindo. O sea, por ejemplo, una mujer que conoce la palabra de Dios, para que le engañe un hombre, tiene que estar muy débil en ese momento. O sea, tiene que querer que le engañen. Ya no es porque quiere, sino por necesidad, vamos a decirlo así. Pero de otra manera no la engaña. De ninguna manera no la puede engañar porque tiene la palabra. Lo mismo pasa con el hombre. Y a la mujer no lo puede engañar. ¿Qué? Porque va a tener suficiente información para pasarlo por un filtro informativo que la persona o es de verdad o no lo pasa. Así de simple. Les digo esto porque la inoculación bíblica que el pastor trae, como en este caso médico de la palabra de Dios, tiene que ver con la inyección de la verdad absoluta de la palabra de Dios. Ese es el antídoto al cosmos, la verdad de Dios. Entonces, ese es el motivo por el cual existe el pastor y maestro. Lo hace a través de la enseñanza de la palabra de Dios, y Dios siempre nos enseña de maneras diferentes que Él está totalmente correcto y que los sistemas de este mundo están equivocados. Ahora, nosotros tenemos que ser inoculados contra esta influencia satánica y tenemos que ser inoculados contra la nueva ola de pensamientos que normalmente es propuesta en ciertos momentos de la historia, que es utilizada para distraer a la iglesia y a su misión. Nosotros tenemos una misión específica. Si nosotros le hacemos caso a las otras cosas, no somos verdaderos embajadores. El embajador propone lo que su país lo envía a hacer y por eso le paga. O sea, cuando un país envía a un embajador, le paga todo. Tiene una embajada increíble, tiene de todo. O sea, tiene cocinero. Ustedes sabían que todos los diplomáticos, embajadores, tienen su cocinero, tienen mucamas, tienen choferes, tienen, o sea, un tren de servicio impresionante. Todo eso pagado por el gobierno. ¿Por qué? Porque él está representando. Nosotros tenemos todo, nosotros representamos a nuestro Señor Jesucristo. Para representarlo tenemos que conocerlo y tenemos que tener los ojos puestos en Cristo. O quieres ser embajador de las tinieblas o quieres ser embajador de la luz. Satanás te nombra embajador de las tinieblas ad honoris. ¿Por qué? ¿Sabes lo que quieres ser ad honoris? Aquí le voy a poner, a ver si le encuentra la palabra esta aquí. Ad honoris. Ahí sale como honoris causa. Es un poquito diferente. Aplica los títulos especialmente de doctor que conceden a una persona sin que tenga que pasar por los trámites necesarios para obtenerla. Ok, ahí está. Esa es la definición. Ad honoris causa. O sea, sin pasar. Hay personas que le dan doctorado sin tener que cursar por la universidad. Simplemente porque tienen una posición exaltada. Sí. No, y experiencia también, sí, es correcto. O una posición exaltada también puedes tener. Y con esa posición exaltada, pues le conviene a la universidad nombrarte porque eso es, para la universidad implica mucho. Sin que tenga que pasar por los trámites necesarios para obtenerlo, sino como reconocimiento a sus especiales méritos. Especiales méritos que no precisamente tienen que estar relacionados con lo que él hace. Entonces Satanás te pone como embajador ad honoris. Simplemente te otorga el título de embajador de él, porque en vez de estar haciendo las cosas de tu padre que te salvó, ¿okay? Estás haciendo las cosas de Satanás. Entonces él te considera como su abogado, como su embajador. Y claro, él te va a presentar como tal en el tribunal, durante el juicio de apelación, como parte, no de la fiscalía, sino del abogado defensor de su causa, que es el mismo Satanás. Una posición que nosotros no queremos tener, para nada. O sea, Nuestra posición es ser llamado por nuestro Señor Jesucristo, no por el sistema cósmico, porque eso es una vergüenza extraordinaria. Es lo que vamos a pasar nosotros en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo si no hemos crecido espiritualmente. Vamos a pasar por vergüenza. Y después pasas adelante. Pero, híjole, pasar esa vergüenza enfrente de nuestro Señor Jesucristo es porque nosotros la quisimos. Entonces tenemos que ser entrenados a reconocer los trucos del sistema cósmico en nuestra propia cultura para ver cómo la cultura que nos rodea ha influenciado sutilmente la manera de pensar en términos relacionados a su agenda en vez de la agenda bíblica. ¿Ustedes se dan cuenta que la televisión, por ejemplo, hispana, imita a la televisión norteamericana? Ya están metiendo toda clase de aberraciones que antes no existían. Nosotros, más en las televisiones de todo, de México y Sudamérica, México tiene un gran poder televisivo y de películas. Es una sede mundial del habla hispana, de películas, y influencia a todo Sudamérica. España también tiene una fuerte, y también lo tiene Argentina, ¿verdad? Pero lo que les trato de decir es que ya esos sistemas están proponiendo lo mismo que propone la degeneración que existe en los Estados Unidos. Y tú ves toda clase de programas que verdaderamente a la persona le impactan, y cómo es posible, pero después cada vez, 40 veces, ya es lo mismo, ya no es nada, ¿verdad? Porque ya el sistema te ha inculcado con ese pensamiento, ya lo tomas como algo normal. Entonces, claro está, ha sido influenciado. Cada uno de nosotros, entonces, ha sido influenciado por el pensamiento de la cultura que nos rodea, y para nosotros es un sistema cómodo, lo hemos aprendido a través de la repetición, de paso, y con eso hemos crecido, pero que no necesariamente es la palabra de Dios. Pero ahí estábamos nosotros, todos muy felizcotes, haciendo las cosas que Satanás quiere. Y esto que les estoy diciendo tiene que ver con el proceso de no conformarnos al mundo. No se conformen a este mundo, recuerden, sino renuévense mediante la revelación de su mente. No se conformen a este mundo, no se adapten, no tomen la forma de este mundo, de la edad en que nosotros vivimos. Con eso, claro está, de la manera que nosotros lo hacemos, primero que todo es ver a lo que nos estamos conformando. Porque si tú no sabes a qué te estás conformando, entonces, ¿cómo te puedes desconformar? ¿Verdad? No puedes, porque no sabes de qué te estás conformando, tienes que saber de qué se trata. Y eso es lo que estamos haciendo. El proceso es enseñar estas cosas que ocurren para que nosotros estemos más alertas, tengamos el radar puesto y estemos, como dicen coloquialmente, moscas. A ver cómo son los sistemas y qué ocurre. Continuamos más adelante con este mismo tema porque está muy interesante. Además dice un padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos abordar tu palabra, Señor amado, para conocer estas cosas tan importantes para nuestra vida espiritual. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando con todas estas cosas para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén.